Ya mismo recibimos a Nani Kessman con su columna de bienestar post Navidad.
Que se habrá portado divina.
Ay, Nani, ¿cómo te portaste en estas Navidades?
No se crean. Relajo,
el
Vitel
Toné, ¿cómo estaba?
Ay, qué rico, no, muy bueno, muy bueno. Cada año se supera.
La suegra cocina y cocina,
sí,
¿eh?
Sí, la suegra supera año a año.
Me encantó eso que dijiste en tu última columna de que darse un poco el paréntesis y aflojar con esto de la voluntad y las exigencias para la alimentación, para deleitarse y dar como un agradecimiento a los que ponen tanto amor en cocinar en la familia.
Claro.
Y eso es un lindo objetivo.
Claro, no hay que rechazar a quien tanto esmero pone, ¿no?, en servir un lindo plato de comida.
Es que cocinar es un acto de amor también.
Sí, claro.
Sin duda, sin duda.
Bueno, momento de pasar rayas, se nos termina el 2018, arranca el 2019. Hay que hacer balance.
Sí, es el último miércoles del año, así que dije, bueno, ¿qué tema puede ser un lindo tema como para cerrar el año? Y bueno, hacer un balance nunca está mal, porque hacer un balance nos permite como identificar aquellas cosas, pero hacer un balance con verdadera autocrítica, ¿no? Para identificar aquellas cosas que de repente no queremos en nuestra vida y que queremos sí hacer a un lado y superar o suplantarlas por otras cosas que sí queremos en nuestra vida. Y a veces para eso necesitamos como ordenarnos y poder poner por escrito aquellas cosas que no nos hacen bien. Entonces, también ver qué metas se cumplieron en el año, qué cosas lindas nos pasaron, qué cosas feas también. Yo empezaría el balance primero por agradecer. Agradecer que estamos acá, que hemos pasado un año más. A veces decís un año y te suena poco tiempo, pero si realmente hacemos el ejercicio de ver qué pasaba en diciembre del año pasado y todo lo que pasó hasta este día, seguramente sean muchos acontecimientos, muchísimos.
Es un montón lo que pasa en un año. Yo a veces pienso, digo, se me pasó volando, pero me pongo a pensar en todo lo que hice en este año. Y es un montón,
es
fue
muchísimo.
Intenso.
Y los momentos también, si empezás a como hacer el ejercicio de imprimir en tu cabeza los momentos que tuviste con tus seres queridos, en el trabajo, con... Es como que son muchas instancias que la vida nos dio oportunidad de vivir.
Exactamente. Y capaz que hacer ese recuerdo, ¿no?, de ver qué sucedía en esa época del año y hasta llegar al día que estamos hoy, también nos permite ver que no todo lo que nos pasó fue malo, que no todo lo que nos pasó fue bueno, sino que el año fluctuó en diferentes etapas, ¿no?, y ocasiones, y quizás alguna de ellas no era tan mala, vista ahora en perspectiva, y nos permitió acceder a otras cosas. Entonces, tratar de reconocer todo eso que a veces nos quejamos y que muchas veces no valoramos, y abrazarlo y agradecerlo, ¿no?
Me encanta una canción que tiene un amigo compositor que dice: nada es tan oscuro y nada brilla tanto. Es tal cual.
Tal cual, yeah. Tal cual.
Nada es tan oscuro y nada brilla tanto.
Es así, es así.
Y cuando haces un balance, capaz que la perspectiva te deja ver eso. Que en el momento que lo estás viviendo no lo podés vivir así. Pero cuando lo miras en perspectiva, es tal cual. No era tan grave ni capaz que era tan deslumbrante.
Ni tan maravilloso.
Y algo que es lindo que leí por ahí es cómo manifestar. ¿Cómo manifestar lo que realmente quiero para mí en el año que comienza? Entonces,
¿cómo mandarle esa señal al universo que sea inequívoca y que para que el universo responda?
Sí, ahora, si yo te digo, ¿vos sabés lo que querés? ¿Vos sabés todo lo que querés?
No.
No, mucha gente no sabe lo que quiere.
Yo creo que la gran mayoría no tenemos tan claro como el objetivo de qué es lo que
vos
quiero.
Le preguntás a la gente, ¿qué querés?
Estar bien,
claro.
Feliz.
Quiero estar feliz,
que mi familia esté bien.
Ahora,
feliz.
Para que se haga la magia, lo más importante es saber qué querés.
Claro. Pero bueno, son cosas a veces como muy globales, ¿no? La felicidad. ¿Qué es ser feliz?
Son globales, pero son simples a su vez.
Sí, pero hay gente, por ejemplo, a mí me preguntás realmente qué es lo que quiero. Yo quiero estar tranquila y quiero que mi familia esté tranquila. Que sea un año de paz, que no tener esas emociones que te sacuden, sino que tratar de transcurrir un 2019 de paz y de tranquilidad. Yo con eso soy feliz. Sí. Pero decís, hay gente que de repente quiere lo mismo que yo, pero puede identificar qué cosas hacen que esa persona esté en paz y en tranquilidad. Capaz que la queja no es la manera, ¿no?
Claro.
O el no agradecer no es la manera, o el vivir apurado no es la manera.
No, y esta, es, también hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, uno desea en voz alta, ¿no? Cuando nos quejamos, pa, este trabajo, papá, ojo, porque si te estás quejando mucho, capaz que mañana se te va y realmente lo querías,
¿entendés? A mí me encanta esa frase en inglés, bueno, en español es traducible, be careful what you ask, o sea, sí, tené cuidado con lo que deseas, porque lo que deseas en general se vuelve realidad si lo deseas de verdad, con el corazón, pero muchas veces hay deseos que uno está manifestando hacia el universo que están en el inconsciente. Y que bueno, creo que si uno está en un ritmo totalmente acelerado, estresado, no sé qué, y decís de la boca para afuera, quiero paz, la señal que vos estás mandando no es de querer paz. Exacto. Es todo a lo contrario.
Totalmente de acuerdo contigo. Pero bueno, leía esto de cómo manifestar. Entonces, lo primero que decía esto es escribir lo que uno quiere. Después visualizarlo. Y después sentirlo. ¿Cómo nos sentiríamos cuando realmente alcancemos eso que estamos buscando? Capaz que es un trabajo, capaz que es una sensación de bienestar, capaz que es una relación. Hay tantas cosas que uno puede llegar a querer, pero bueno, hacer el ejercicio ese, de escribirlo, visualizarlo y sentirlo.
Para mí, digo, me parece interesante eso. También creo que hay que tener un poco de ojo con esos objetivos tan concretos, porque a veces uno como que se empecina en porque yo quiero esto, 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 esto y esto, y no te está dando cuenta de que la vida a veces puede fluir y te puede llevar para otros lados, que capaz que por algo te llevan a otros lados y pueden estar más buenos.
Yo no creo que sea...
O donde está eso por otro camino.
Pero yo no creo que sea el objetivo, porque el objetivo es la meta. El tema es no idealizar el camino que te lleva al objetivo, porque cuando vos pensás en algo, lo tenés por lo general idealizado. Vos pensás en tu trabajo y decís, bueno, yo quiero llegar a tener mi propio programa de televisión, ¿está? Y sentís que en ese momento vas a ser la persona más feliz del mundo porque vas a estar en la cresta de la ola y va a fluir todo con perfecta armonía. Y de repente el hecho de tener tu propio programa de televisión hace que tengas una vida mucho más agitada, que de repente el programa de televisión que tú soñaste no es como tú lo soñaste, sino que se te presenta de otra manera.
Entonces, en general pasa eso, o sea, las idealizaciones cuando se vuelven realidad no son como uno las idealizaba, y creo que la sabiduría de la adultez, ¿no?, del crecer, es aprender eso. Claro. Que en realidad cuando sea realidad en tu vida va a tener ingredientes inesperados con los que vas a tener que lidiar, pero de ahí está el conocerse y decir, yo igual deseo esto, ¿no?
Porque yo creo que tal vez sería más sabio decir, yo quiero sentirme realizada profesionalmente.
Claro. Exacto.
Y que venga como tenga que venir, pero exacto, que a mí me realice. Exactamente.
Ponele. Es que desde ahí deberían ser siempre los deseos, porque cómo se materializa después, eso depende de tantas variables.
Pero
es tan soberbio querer controlarlo.
Tiende a idealizar. Claro. Por eso la gente se queja, porque nada se presenta como queremos. Todo se presenta como la vida te lo va presentando, porque también hay un aprendizaje a través de cada cosa que vas pidiendo y que se va dando. Sí. Entonces, también creo que las personas debemos hacer el ejercicio de saber qué es lo que queríamos hacer de repente un año atrás y qué es lo que se dio. Y creo que nos vamos a sorprender porque las cosas por lo general se terminan dando.
Se termina dando todo, es una cosa increíble.
Y de repente se te presenta la ocasión, la oportunidad, pero estás tan ciega queriendo hacerlo de la forma que tú lo soñaste, claro, que lo dejas pasar. Entonces, ahí es cuando la vida te presenta la oportunidad y tú no la tomás.
Hay hasta chistes al respecto de cuando uno está totalmente focalizado en que tiene que ser de una forma la realidad que uno está deseando.
El de jugar la lotería. Sí. Y dice, me quiero ganar 5 oros, Dios, me quiero ganar 5 oros. Y te dice, ah, bueno, está, pero empezás a jugar entonces.
Claro.
Porque ni siquiera jugaba.
O el que se está ahogando y le aparece un tronco y él le estaba pidiendo a Dios que le mandara, que se presentara a Dios y lo salvara. Claro. Y se aparece un tronco al costado y lo deja pasar. No, pues estoy esperando a Dios, ¿viste?
La y señal Dios de Dios le dice, es esa. Loco, o sea, te mandé de todo y...
claro.
Cuando llega, ¿no?, a las puertas del
no
cielo.
Lo atajaste, pero y también está bueno ver los deseos cumplidos en la realidad que uno tiene, porque muchas veces están esos deseos cumplidos, pero como no son de la forma que uno los imaginó, no los logra ver.
Claro.
Y en realidad ese sentimiento que vos anhelabas ya está presente en tu vida.
Sí, y a veces también la capacidad de manifestar va en consecuencia de que te pongas metas realizables, ¿no? Porque cuando vos podés visualizar que vas llegando a esas metas, te vas a sentir hasta más motivada. Porque de repente te pones una meta que tu mente no cree que puedas alcanzar. Y ahí se complica la cosa.
Ahora, ¿qué sentimiento de felicidad cuando el universo siempre te responde? Pero cuando vos te das cuenta que te está respondiendo. ¿Qué sentimiento de felicidad cuando miras así y dices, ¡ah, No puedo creer, claro, esto es que es claro, así, ¿no?
Igual 100%. Todo genera todo para que se le haga realidad, requiere trabajo y compromiso.
Sí, y amor, amor, y amor, pero...
O sea, es realmente, digo, vos decís, quiero, qué sé yo, mi familia ideal. Está, la tenés, pero eso también te requiere un compromiso, un trabajo, una dedicación, un claro. Decir, esto es lo que yo quiero, pero y tengo que trabajar en esto. Nada cuando, es perfecto, ideal.
Cuando hablo de amor, no me refiero a el amor tipo ideal, el amor romántico, el amor de las películas, ¿no? Uh-huh. El amor en cuanto al cariño y a la dedicación que uno pone en que esas cosas comiencen a florecer. Que creo que es distinto a veces a la idea que podemos llegar a tener de hacer las cosas con amor. No, claro. Hacer las cosas con amor no es ser todo bueno, todo jajaja. Ja, ja.
O ser pasional. Claro. Como mucha gente dice, no, porque el corazón no. Eso es dejarte llevar por la mente.
Es realmente como poner tu granito de arena y poner ahí la intención. Creo que eso es hacer las cosas con amor. Una cosa es cocinar y otra es cocinar con amor. Estar presente cuando uno elabora la comida. Entonces, tratar de hacer eso con amor. Lo que elijamos, con amor. Entonces, ya decíamos, escribir aquellas cosas, las negativas, las que no queremos más para nosotros, suplantarlas por las cosas que sí queremos, poner metas que nuestra mente pueda asumir como realizables y actuar en consecuencia. Creo que ese sería un muy buen balance para el 2019.
Sí, hay gente como que necesita siempre sentirse infeliz. Porque es parte de cómo funciona. Pero no, pero es verdad, que cada vez que viene la felicidad a agarrarla, la esquiva, porque se siente más cómodo en la infelicidad.
Lo que pasa es que hay una identificación del yo, de quién soy, con la victimización ante la vida. Entonces, cuando vos estás totalmente identificado así, no podés verte a vos mismo sin esa parte
claro,
de sufrimiento.
Pasa a ser algo de tu identidad.
Claro.
Como algo que te caracteriza.
¿Saben? ¿Qué pasa cuando vos te propusiste algo para el año y de repente en ese año no lo conseguiste? El asunto es no frustrarse tanto, que de repente puede llevar un tiempo más.
Pero yo creo que capaz que no conseguiste el 100% de lo que tú idealizaste en tu cabeza.
De repente vas en camino,
pero
hay que frustrarse.
Pero tenés que reconocer esos pasos que te van llevando a estar más cerquita de tu meta. Por eso hablábamos del tema de no idealizar tanto, sino que sí, tener presente las metas, pero ir como de a poquito reconociendo...
Que hay gente que quiere las cosas ya.
Ahí va.
Todas las nuevas generaciones quieren todo ya. Mi madre todo el tiempo me lo criticó eso a mí, me decía, porque vos querés todo ya. Bueno, claro, tenés que esperar, muchas veces tenés que esperar.
Es re importante el tema de la soberbia para mí, y la humildad con la que uno también desea las cosas, porque muchas veces la soberbia viene de que justamente de querer formatear lo que la vida tiene que formatear. Vos no podés ser dueño de cómo se dan las cosas a nivel de todo tu entorno. Vos podés ser dueño de cómo vibrás vos. Si te encargas de eso, las cosas se van a dar, pero
seguro.
Pero en el tiempo que la vida lo disponga, porque ahí uno no puede querer jugar a ser Dios y decir, no, que se dé así, de tal forma, en tal fecha. Y digo,
a mí me da mucha gracia porque a veces había en algún momento unos ejercicios de unas carpetas que vos hacías y visualizabas lo que querías, ¿no? Para tu próximo año, un ejercicio que se hacía en algún tipo de cursos. Y me acuerdo que mi hermana, ahí se me está escuchando, me mata. Entonces ponía, la pareja. Entonces ponía toda una pareja ideal, un tipo maravilloso, todo musculoso.
Sí, buenísimo.
El viaje, una playa así espectacular. Wow. Y tenía ahí tipo la cartulina pegada en la cabecera de la cama. Y era irreal, ¿entendés?
Es que en realidad no
va a pasar eso, no va a venir.
La mayoría de las
sí,
parejas...
Sí, pero seguro tiene otros defectos que no vi.
La mayoría de las parejas...
Me muero, un dibujo.
Chiquilinas, la mayoría de las parejas que perduran en el tiempo, si vos les preguntás, no son ideales.
No.
Se pelean, se amigan, discuten, tienen momentos de felicidad, lloran, a veces separados, a veces juntos, pero es como... La pareja para mí es como un...
Es un compañero de vida, es como un
tratado que se hace con el otro, en donde tenés que ceder de ambas partes y vas a pasar por mil estados de ánimo. El hecho es elegirse día a día.
Yo me acuerdo de unos viejitos que entrevisté una vez que tenían así mil años de casados y esas parejas, vos decís, ¿viste? Y después me tocó entrevistar a otras parejas del estilo y el denominador común siempre era esto de la humildad, de cómo el amor es humilde, de cómo necesitas bajar un cambio para darle lugar al otro y para poder observarlo de verdad. Y en esa transacción que vos decís, ¿no? Poder ser amoroso con los defectos del otro también.
Claro.
Porque los años de convivencia, a lo único que te van a llevar siempre es a ver al otro tal cual es, con todo sí. su...
No, creo que el peor fracaso de las parejas es la idealización del otro.
Claro.
Cuando uno idealiza al otro, la pareja no dura.
La idealización te dura 3 días.
Ha estudiado un año.
un año la idealización.
Claro. Más después... o menos, digo, obviamente hay gente que tiene duelos de 6 meses, que es lo más o menos normal, y duelos, bueno, esto del enamoramiento también, pero más o menos no somos tan tan distintos ni tan especiales.
Empezás o empiezan a mostrar la hilacha.
Sí, claro, y empezás vos
a mostrar la hilacha y él o ella empieza a mostrar la hilacha.
Y el amor verdadero es querer al otro en sus defectos también, en compadecer los defectos del otro como compadecer los vos mismos.
Aceptarlos, saber que no es perfecto. Chicas, ¿saben quién es Eric Corbera?
No.
Es como el que desarrolló...
Sabemos que es el pelado Cordera.
No, este es Eric Corbera, con B larga. Es el creador de la bioneuroemoción o biodescodificación. Ah. Él enumera 9 cosas a las que debemos renunciar si queremos ser felices. Se las voy a leer. Para que las tengan presentes.
Me encantan
los listados. Son 9.
Sí. La primera es dejar de juzgar a los demás. Porque juzgar te convierte en esclavo de tus creencias. Y siempre hay que poder cambiar las creencias, ¿verdad?
Totalmente.
Porque a veces nuestras creencias no nos llevan por buen puerto.
Desconfiar de la cabeza de uno.
Sí. La segunda es quejarse. La queja no sirve. La aprobación de los demás. O sea, no estar permanentemente buscando en otros la aprobación, sino que tratar de aceptarnos como somos. Resistirnos al cambio sería la cuarta. Vivir en el pasado. O sea, tenemos una historia, todos tenemos una historia, pero no somos nuestra historia. O sea, el hecho de identificarnos con el pasado nos pasa eso. Podemos identificarnos con nuestro dolor, con nuestros problemas, pero ¿qué ganamos con eso? Nada. Hablarnos negativamente tampoco conduce a nada. Tratar de ser un poco más buenos con nosotros mismos. Las relaciones tóxicas y los alimentos tóxicos. Así que me parecía interesante... poder compartirlo.
Si evitas todas esas cosas, escuchame, seguramente encuentres el equilibrio.
¿Cómo haces para vivir sin prejuicios?
Es muy difícil, pero si lo tenés como objetivo, capaz que los puedes reconocer. No, y en el momento que lo haces...
O estar más tranqui, claro, en ese aspecto. Igual es imposible porque tenemos como un formato...
Sí, pero hay que dosificar los prejuicios, porque la verdad, es difícil... Todos tenemos juicios para todo, porque también como que es muy difícil vivir en un mundo donde no emitimos juicios. Es como irreal. Pero hay que dosificarlos. ¿No les pasa que hay gente que emite juicios todo el tiempo sobre los demás? ¿No es cansador eso?
Sí.
Yo lo que pienso es que de verdad es imposible que la mente deje de emitir juicios, porque la mente está formateada para leer la realidad y en base a sus prejuicios, o sea, juicios aprendidos previamente en situaciones similares, tener un juicio al respecto.
Armas de supervivencia.
Entonces,
también
cuando uno
ser.
Sabe que su mente funciona así, para mí el secreto, la clave está en despegarse de la mente, en saber que ese juicio es parte de un pensamiento aprendido de tu cabeza por cómo fuiste criado, por tus circunstancias de vida. Tenés entrenada la mente a leer el mundo así, pero esa no es la verdad. Entonces, cuando tu mente deja de tener la verdad sobre las cosas, decís, sí, claro, vos tenés ese juicio, pero la realidad es que sos un gil.
Inclusive, ese juicio puede que sea aquel obstáculo que te impide avanzar en algo. Entonces,
saber que no es la realidad, es ilusión, es lo que te dice tu mente, y bueno, está... Quizá en algunos momentos te prevenga de ciertos riesgos.
No, y también me parece que es interesante saber que es tu verdad. Y que hay cosas que vos haces de acuerdo a tu verdad, que tiene que ver con tus valores y lo que a vos te hace bien.
Sí.
No tiene por qué ser la verdad del otro.
Y no es la Biblia tampoco.
No, pero también está bueno respetar a veces eso, me parece. Tu verdad, no te digo en el prejuicio hacia el otro, sino en uno mismo. Yo
una cosa
de manera porque esta es mi verdad. Para mí es así.
Pero una cosa, la verdad para mí se asocia más a los valores que a los prejuicios.
Sí, a los valores.
Los prejuicios son como los juicios que emitimos sobre los demás. Y capaz que lo que hay que hacer, de repente en una discusión donde están en juego... dos visiones diferentes, es decir, bueno, tú con la tuya y yo con la mía.
Claro, exacto. No, pero me parece que también es bueno eso de defender tu verdad, en definitiva. Porque, a ver, capaz que vos pensás que la vida es distinta, pero yo creo que a mí me hace bien esto. Yo creo que es así y es lo que yo...
Yo, en realidad, yo no defiendo nada porque, a ver, yo no trato de inculcarle nada a nadie, ¿no?
Pero, claro.
Tampoco dejo que me quieran decir lo que tengo que hacer. Salvo que yo pregunte o pida un consejo, como... con los demás. Sí, no doy consejos si no me los piden. Pero como me parece que lo que hay que hacer es como soltar un poquito, tratar de inculcarle a los demás lo que uno piensa sobre las cosas. Cada uno con lo suyo.
Me parece que a veces los prejuicios, y cuando uno se apresura a juzgar a alguien, también parte un poco de la falta de empatía y de pensar y de no pensar en lo que el otro pasó o en las batallas que tuvo que pelear.
Seguro.
Porque una vez leí eso, tipo, antes de juzgar a alguien, pensá en las batallas que tuvo que enfrentar.
Claro.
Entonces, muchas veces nos apresuramos. Desde que leí eso, un poco trato de no de no apurarme tanto a la hora de juzgar. Al principio decía, bueno, está pobre, de repente la pasó mal por esto, tiene tal trauma y actúa de determinada manera.
Claro.
Todos tenemos nuestras cositas.
Pensaste que juzgar al otro es juzgar cómo funciona su cerebro, cómo es su línea de pensamiento según cómo lo condicionó la vida. Entonces, es ridículo porque desde ahí primero empezás a jugarte a vos mismo. ¿Cuántas veces tú, digo, vos tenés una cabeza que es limitada en base a las condiciones en las que se formateó? Creo que el otro en realidad es mucho más que su pensamiento. O su construcción ideológica. La otra persona es un ser igual que vos, con todos los mismos sentimientos, simplemente con formas de pensar que fueron formateadas de manera distinta.
Sí. Claro. Me pasa que también cuando ves una persona que tiene tantos prejuicios y los comunica permanentemente, es cansador, es como una energía que bloquea.
Ahora, la compasión ahí es como una linda herramienta, en el sentido de decir, pa, qué pesado que es tu sistema de pensamiento, te termina dando como cierta, no lástima, pero sí compasión de decir, pa, qué carga, no puedes soltar esa mente.
Hay gente que le produce ese sentimiento, Ceci, pero hay personas que no, que se suben al carro y se genera, ya te digo, que como es una energía, se genera como una bola de nieve, ¿entendés? Gente que se sube a la crítica y empieza bla, 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 y es la ruedita
que están en el mismo rango vibratorio.
Claro. Me parece que hay reuniones de amigas y todo en el que se vuelve esa bola de nieve extraña. A mí me llamó mucho la atención cuando yo volví a Uruguay, que las conversaciones a veces giraban en torno a juicios hacia otras personas. Sí. Porque tal persona hizo tal, esto, lo otro, no sé cuánto. Y a mí, en realidad, venía de una costumbre de que no estuviera la conversación centrada en los otros. Claro. Era raro. Y acá me parece que tenemos un poco ese síndrome de pueblo.
De pueblo.
Sí. Y te pasa que cuando empezás a ejercitar el no caer en eso, que no es fácil, porque también sos criado acá, sos con mentalidad pueblerina.
No, y ojo, a veces divierte.
Y te divierte. O las reuniones del compañero de trabajo, sacarle el cuero al otro, también a veces va como con qué intención se haga, ¿no? Porque muchas veces...
Muchas veces
se saca el cuero, pero con las mismas personas que están presentes y es divertido.
Humor, un poco de humor a la vida.
Eso es cierto, pero cuando uno trata de descontaminarse... No sé si te pasó a vos, Cami. Hay veces que no tenés tema de conversación por un tiempo, porque la gente no sabe qué hablarte, como vos. Te dicen, ¿viste que fulano no sé qué? Y vos, y tratás de no... ¿viste?
Un famoso, tenés que
de mantenerte. Un famoso. Y haces el ejercicio de verdad disciplinado de mantenerte, y te das cuenta que la gente, como no tiene para comentarte algo malo de otro, no sabe qué hablarte.
Pará. Y otro tema, la queja. ¿No está muy asociado con esa falsa humildad de los uruguayos? Porque digo, siempre es tipo, pa, qué buen laburo que pegaste. Qué bueno tal cosa. Es como...
Siempre bajándole.
Nuestra idiosincrasia un poco, ¿no?
Sí, tal cual. Pero bueno, para el 2019 estaría bueno empezar a reconocer todas las cosas lindas que tenemos, tratar de hacer a un lado las cosas que no son tan lindas y, bueno, vibrar en una sintonía más alta.
Bien. Y si estamos cansados, porque vieron que diciembre es agotador, tenemos como de todo, muchas obligaciones, intentar, dentro de lo posible, disfrutar lo lindo de este mes también, ¿no?
Recordemos frases así de películas, como, ¿se acuerdan la de Caballos Salvajes? La puta que vale la pena estar vivo.
Sí,
me parece que ese tipo de cosas es tal cual, porque incluso en testimonios de personas que han sufrido muchísimo, no sé, recuerdo sobrevivientes de la cordillera, por ejemplo, que te dicen, aún en el sufrimiento más grande, cuando tenés esa visión clara del valor de la vida y cuando es más fácil morirse que seguir viviendo, como todo te lleva a querer seguir viviendo, es porque es algo valioso y es un milagro. Así que estamos un nuevo año.
¿Sabés lo que les deseo a todos para el 2019? Que puedan vivir con austeridad y que sean muy felices con todo lo que la vida les depara.
Sin expectativas.
Sin expectativas.
Eso es el ideal.
No esperar.
Vivir sin expectativas sería como el sueño.
Vivir bajo los 4 acuerdos o los 9 que plantea este hombre.
Está buena. Una mini expectativa, porque se está visualizando algo, alguna expectativa
tener sueños y tener como fe en que vienen cosas buenas, pero tratar de que, bueno, de que la vida te sorprenda y que sea todo para bien.
Claro, pero lo que pasa cuando vivís con pocas expectativas, todo lo que viene es como, pa, regalo.
Sorpresa. ¿Entendés?
Capaz que la
yo
palabra
no
es...
la canasta de fin de año y me llegó.
Claro, para mí lo que está bueno es como en esa actitud de esperar lo que venga, porque es como que está, pero sabiendo que lo que vos invoques se va a presentar.
Confiar, entonces,
confiando. Con fe.
Me encantó. Divina columna para terminar este 2018. Se va a venir un 2019 muy cargadito. Te vas unos días para el este.
Me voy unos días para el este y vuelvo el 14 de enero, así que esa semana ya me tiene acá con ustedes.
Disfrutá y desconectate, Nani.
Yoga a las 7 en la playa es la fórmula, Nani, ¿no?
Sí, es que va a ser así. Ay, este verano divino. Lo tengo planeado, sí.
Yoga a las 7 en la playa. ¿Qué se siente ahí?
Y
nada puede estar mal.
No, ahí estás en total sintonía con el universo.
Qué divino. Te deseo eso. Ese sentimiento permanente.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Tenemos una entrevista muy especial en De Taquito.